la responsabilidad que los padres tienen. En esta mañana vamos a ver 5 características de una familia feliz, y nuestro texto va a estar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Vamos a la palabra de nuestro Dios entonces. En su gran sermón a la congregación de Israel al final de su vida, Moisés dijo las siguientes palabras en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Vamos todos allá para que ninguno quede ajeno al pasaje. Dice así. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Jesús llamó a esta declaración, lo llamó el gran mandamiento, ¿no? El primero y gran mandamiento. Este es un mandamiento de amar al Señor Dios, porque la clave en una familia es el amor a Dios. La clave dentro de una familia es la prioridad a Dios. Vamos a darnos cuenta que no solo necesitamos amar a Dios, sino que también necesitamos que ese amor sea prioritario, que ese amor venza cualquier obstáculo que me impida hacer lo que Dios me demanda a mi vida. Que nada se supone o se ponga sobre Dios. Para tener una familia feliz, entonces, tenemos que... hay ciertas características. ¿Por qué es importante amar a Dios antes de entrar a las características? Porque cuando tú amas a Dios, tienes temor a Él. Cuando una persona ama a Dios, teme a Dios, no porque Él te va a hacer algo, sino por la reverencia que uno tiene hacia Dios. Cuando uno tiene reverencia a Dios, entonces tiene obediencia a Dios. Es un ciclo que no se rompe, es una cadena que no se rompe. Pero vamos a ver que lo fundamental en este desarrollo es estas características. ¿Cómo tener una familia feliz? Número uno, para tener una familia feliz tenemos que aprender a amar a Dios como una prioridad. A lo mejor usted se va a sorprender, pero hoy puede que ame a Dios, pero Él no sea lo prioritario en su vida. ¿Se da cuenta la diferencia? Uno puede amar a Dios, pero no es lo prioritario. Usted dice, yo amo a Dios, pero no es mi prioridad. La palabra de Dios nos enseña que el amor a Dios debe ser prioritario. Tenemos, para que una familia sea feliz, tenemos que amar a Dios como una prioridad. Vea versículo 4. Dice así. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El versículo 4 habla conocido también como el Shemá para los judíos, el cual viene de la palabra hebrea traducida como oye. Esta palabra es un recordatorio al gran mandamiento, que es la principal confesión de fe de los judíos. Oye, Israel, ¿qué cosa? Jehová vuestro Dios uno es. Amar a Dios significa amarlo con prioridad, que Él sea lo primero, que Él esté antes de. Y usted puede hacer una lista de antes de. Antes de su esposo. Antes de amar a Dios, antes de su esposo. Amar a Dios antes de su hijo. Amar a Dios antes de su... de lo que sea favorito para usted. Amar a Dios antes de un partido de fútbol, como el de un rato más. Amar a Dios antes de que nada se interponga ante de Dios. El pueblo judío cree que el Señor Dios o Jehová es totalmente único. Por eso dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Él es Dios, Él es totalmente único, es uno en esencia, no hay otro Dios como como Jehová. ¿Recuerda la canción que cantamos? No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios tan grande como Él. No hay otro Dios que haya manifestado tal grado de amor por ti y por mí. No hay otro. Él es único. Cuando Él habla, no hay nadie que lo resista. ¿Verdad? Cuando Él daba un veredicto, no había nadie que lo cancelara. Nadie. Dios determinaba y nadie podía hacer lo contrario. Cuando Él traía un juicio sobre alguna nación, no había donde refugiarse porque Dios lo llevaba a cabo. Él es único, es poderoso, es soberano. Hermano, no hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. Si lo cree, dígalo con fuerza. Amén. Confírmelo, porque no hay otro Dios fuera de Él, no hay nadie. Nuestro fundamental trabajo, hermano, si no hay otro Dios, no hay otro que pueda hablar, no hay otro que pueda juzgar como Él, no hay otro que pueda amar como Él. Nuestro trabajo es corresponder a ese amor. Ese es el trabajo nuestro, corresponder a nuestro amor. Por eso dice, y amarás, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este repetido mandamiento es para que tengamos una íntima y amorosa relación con Dios. Dios repitió al pueblo una y otra vez. Y en muchas ocasiones el pueblo se hizo el sordo, no escuchaba. ¿Cuántas veces Dios ha demostrado su poder a usted, verdad? Ha demostrado con creces lo que es capaz de hacer. Y aún así usted no quiere escuchar para hacer su voluntad. Dios es único. Y los padres, cuando toman una decisión y toman un compromiso de Señor, dedico mi hijo o mi hija a ti, lo que están diciendo, Señor, gracias por permitirme el privilegio de dármela, para tenerla, para poder administrarla para ti. Y eso es lo que hacemos los papás. Somos meramente administradores de lo que Dios nos ha dado, y de entre esas cosas nos ha dado a los hijos y a los abuelos. Bueno, les ha dado nietos, no para que los malcríen, sino para que también apoyen en amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda su fuerza. Vamos al libro de Deuteronomio, vamos a ver algunos recordatorios, ¿por qué se repite tanto? Solo en el libro de Deuteronomio, no se pierda de Deuteronomio capítulo 6, vamos a hacer una secuencia. 7-9, mire lo que dice el 7-9. Dice así, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? ¿Llegaron ahí o todavía no llegan? 7-9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento. ¿Hasta cuánto? 1000 generaciones. Capítulo 10, versículo 12 del mismo libro. 10-12, para que no se pierda. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu... Hermano, nunca dejamos de servir. Cuando estamos en comunión con Dios, nunca dejamos de servirlo a Él. Cuando nos alejamos de Él, nos alejamos del lugar de bendición y dejamos de servir y dejamos de hacer la tarea que Él nos ha encomendado. 11:11 dice así, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. 11:1, perdón, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus... ¿Cuántas veces? Todos los días. No es por temporada. Hay hermanos que viven temporadas buenas, temporadas malas, aman a Dios, no lo aman. Dios dice, tienes que hacerlo todos los días. Los padres, cuando se comprometen a enseñar a sus hijos, lo van a hacer todos los días. No solamente fin de semana, todos los días. Y vamos a ver dos más. 13:22, capítulo 13, versículo 20... No creo que sea 13. Ah, no, era 11:13. 11:13. si obedecierais cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con ¿qué? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjese las palabras corazón y alma. Dios demanda de nosotros alma y corazón. ¿Ya? Y finalmente, en el mismo capítulo 11, versículo 22. 11:22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Vamos a ver hasta esos versículos, ¿ya? La idea, hermano, es amarle a Él con todo nuestro ser, cuerpo, alma, mente. ¿Y sabe por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Él mostró su amor por mí, por eso es que yo puedo amarle a Él. De otra manera, como dice 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sabe? Dios demostró su amor por mí y lo demostró por usted. Ahora la pregunta es para usted. ¿Usted ha demostrado el amor que usted siente por él? Si no lo ha hecho, tiene que hacerlo. Ámele con todo el corazón, con toda el alma, con toda su fuerza. Y estas palabras que yo te mando, versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Alguien puede preguntar y decir, ¿cómo puede uno guardar las palabras de Dios en nuestro corazón? Lo hace, hermano, cuando meditamos en ella. Guardamos la palabra de Dios, amamos a Dios de todo corazón y guardamos su palabra. Cuando esa palabra guardada, yo la vivo. ¿Se da cuenta que una palabra guardada y archivada ahí sin aplicar no sirve de mucho? ¿Verdad? Bueno, uno de los mejores ejemplos son los políticos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen con la boca? ¿Y cuánto hacen? Nada. Bueno, no sirven. No sirven porque mucha palabra y nada. Dios dice exactamente de nosotros. Guardamos la palabra, pero es efectiva cuando yo tomo esa palabra y la vivo. Eso significa, hermano, que usted incorpora a Dios en su vida. Ese es el secreto. Vivir a Cristo y vivir a Cristo crucificado. Solamente así, cuando lo sabemos y lo aplicamos a nuestras propias vidas personales, podemos nosotros enseñarla a nuestra familia y a nuestros hijos. No puedo enseñar algo que yo no poseo, no puedo traspasar algo que no está en mí. ¿Cómo voy a enseñar a mi hijo o a mi hija a amar a Dios si yo no lo amo? No puedo dar lo que no tengo. Si yo tengo amor por Dios y vivo mi amor por Dios, entonces lo que yo hago es compartirlo, darlo. Eso es muy importante, y estas palabras que les estoy mandando hoy estarán en tu corazón. No hay otra manera de hacerlo, tienen que ser parte de usted, debe estar en su genética amar a Dios para poder traspasar el amor también a sus hijos. Recuerde que el corazón está el asiento de nuestras emociones en particular, y el alma es el centro de nuestra personalidad. Por eso que para los judíos el corazón del hombre simbolizaba todo, todo, hermano. Muy bien, para tener una familia feliz entonces tengo que aprender a amar a Dios como una prioridad. Él es primero, será primero ahora y siempre. Que nadie cambie su plan. A veces tenemos la tendencia que tomamos una decisión y alguien viene y vamos a influenciar y nos dice que cambiemos esa decisión. No, hermano, la prioridad es Dios. Dios es antes de todo. Y todas las cosas Él las sometió, dice la canción que alabamos, ¿a quién? Todas las cosas las sometió a la iglesia. Él es la cabeza, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Número dos, vamos, ¿cómo tener una familia feliz? Característica de una familia feliz. Para tener una familia feliz, número uno, tenemos que aprender a amar a Dios como una prioridad. Número dos, tenemos que enseñar conforme a un estilo de vida, no dos. Tenemos que enseñar conforme al estilo de vida, a un estilo de vida, no dos. Versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te... Un estilo de vida, no dos estilos de vida. Nuestros hijos deben decir, mi papá es igual aquí y allá, y allá y acá, uno solo, uno solo. La idea de enseñar a los niños por medio de la repetición es explicada en un libro que escrito por este Greig, que nos recuerda y dijo: los mandamientos deben ser el tema de la conversación tanto en el interior como en el exterior del hogar, del principio del día al final del día. En resumen, los mandamientos deben impregnar cada esfera de la vida del hombre, dijo este pastor. Cada esfera del hombre debe ser impregnada por Cristo. No puede usted solo hablar cuando viene a la iglesia de Cristo, tiene que hablar en la semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, la repetirá, es lo que está tratando de decir. Háblele de ella cuando estén en su casa. La palabra repetirá significa diligente, es interesante el significado porque dice afilar, la idea es de perforar a través de, dar un borde agudo, es decir, como una afiladura de un cuchillo, es un mandato. Repítesela y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Háblales de ella cuando estés, fíjese lo que dice el texto, háblale a tus hijos o a las personas estando en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Alguien, escuché en una oportunidad cuando un papá le decía a su hija, a su hijo le decía, muy temprano lo que Dios había hecho con él al levantarse, daba gracias porque le dio vida, porque a lo mejor pudo haber muerto. Yo a menudo lo digo, pero en esta oportunidad esta persona le dijo: oye papá, soy muy fanático, todo lo relacionáis con el Señor. Hermano, Cristo tiene que ser parte de nuestra vida. No puede ser algo que yo me pongo y me saco. Debe estar en los poros de nuestra vida, en cada pensamiento. He escuchado la alabanza muy antigua, pero a mí se me va a caer el carnet, pero mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Hermano, debe ser de esta manera. Cuando estés en la casa, vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Cuando nosotros le inculcamos a nuestros hijos espiritualmente, los estamos preparando para la percepción y la lucha que van a tener en el futuro. Eso está así, hermanos. Usted de pequeño tiene que preparar a su hijo, hija, lo que sea, tiene que prepararlo. ¿Para qué? Porque él ya va a enfrentar la esfera espiritual y usted tiene que tener a sus hijos preparados. ¿Cómo lo prepara? Repítale y la repetirás a tus hijos cuando vayas. ¿Entiende la idea? Esta enseñanza debe ser hecha en cualquier momento del día, donde quiera que estén, mientras se presenta la oportunidad de enseñanza, de modo que afilen nuestros oídos a nuestros hijos e hijas en la vida espiritual. Por eso dice que una familia feliz tenemos que enseñar conforme a un estilo de vida, no dos. No dos. Usted no puede, y como creyente no podemos ser uno de una manera aquí y otra manera acá. Si usted cree y tiene convicción del Señor y lo que su palabra dice es verdad, usted defienda su palabra. A veces muchos hermanos han escuchado que otra persona da una opinión y para no quedar mal con la otra persona, sí, sí, sí. No, hermano, si usted tiene que defender la posición estando aquí o estando acá, usted debe enseñar a sus hijos a mostrar esa vida. Número 3, vamos al número 3. Pepe, ¿puedes hablar con el caballero? Que no entre, porque ya hablamos con él en una oportunidad. ¿Ya? Muy bien, número 3. Tenemos que hablar, muy bien, tenemos que hablar de cosas espirituales en la casa. Esta es la tercera característica que se nos presenta, ¿ya? Tenemos que hablar de cosas espirituales en la casa. Porque dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, aquí la palabra de Dios, vamos a hacer un acto, no sé cómo poner pausa, pero vamos a poner